siempre contigo.
Asesinada por su expareja, una mujer en Irán, lo que elevaría a 66 los feminicidios en Cuba este año. Si La Habana busca mejorar las relaciones, tiene que avanzar en cuestiones de derechos humanos, afirma Washington. López Obrador dice que abogará ante Biden por un diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Se exhibe en Cuba de forma clandestina la película Plantadas. La opositora María Corina Machado enfrentaría a Nicolás Maduro por la presidencia de Venezuela. Decomisan autoridades de Costa Rica más de 2 toneladas de cocaína en un puerto del país. Y un tercer convoy de ayuda humanitaria entra a la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. El asesinato de una mujer el pasado 18 de octubre en la localidad de Virán, en la provincia de Holguín, elevaría la cifra de feminicidios en la isla a 66 en lo que va de año. Esto según registros de las plataformas independientes Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Yolanda Huerga informa.
El asesinato de Cristina Ramírez Milian, de 49 años, el miércoles 18 de octubre, en Virán, localidad del municipio holguinero de Cueto, elevaría la cifra de feminicidios cometidos en Cuba a 66 en el año que transcurre, según los observatorios de género independientes. La noche del crimen, Ramírez Milian se encontraba en compañía de su hermana y su nieto de 12 años, cuidando la casa de su hija, que había tenido que viajar a Cueto a una gestión. En esa vivienda, ubicada en el reparto Evia Sur, a varios kilómetros del poblado Virán, la sorprendió su atacante.
Según me cuenta mi tía, que era la que estaba presente con un niño de 12 años, ella fue a buscar un cubo de agua frente a la casa y él la estaba velando en oscuro. La correteó por toda la casa, pidiendo ella auxilio, pero mi casa queda un poquito distante de donde está el caserío. Nadie la pudo ayudar. Mi niño también presenció todo eso. Él le dijo, si tú te acercas a mí, yo también te mato igual que ella.
Informó a Martí Noticias la hija de la víctima, Leyanis Gómez Ramírez.
Se llama Andrés Martínez Proenza. Ellos estuvieron casados por 10 años, pero llevaban ya 4 meses de separación. Ya él tenía una pareja, mi mamá ya había también continuado con su vida.
El presunto feminicida fue detenido por la policía la misma noche del crimen.
Yo sé que él está en Cueto, que él hoy le dieron visitas con sus familiares. Es como que a él lo tienen con privilegio. Es por eso que él estaba engreído, de que decía que aunque lo llevaran a la policía nunca le va a pasar nada.
A mediados de mayo, el Tribunal Supremo aseguró que en 2022 hubo 18 condenas por el delito de asesinato a mujeres. Todas las sanciones fueron por encima de los 25 años de cárcel.
Pero el que mata con esa crueldad, como lo hizo él, deberían de también darle cadena perpetua a matarlo.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La presa política Aymara Nieto Muñoz, luego de recibir un pase reglamentario, reitera sus convicciones por la defensa de los derechos humanos en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra de pase reglamentado en su hogar en La Habana junto a su familia después de pasar 5 años en prisión sin este beneficio. Según dijo a Martí Noticias, no podía creer lo que estaba viviendo.
Y ya llegar aquí a la casa, que abracé a mi mamá, mi suegra, mi hija que me estaban esperando. Vaya, eso fue muy emocionante y una cosa que la estás viviendo y no la crees, no te puedo explicar tanta felicidad.
Nieto Muñoz, quien integra el movimiento Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue condenada en 2018 a 4 años de prisión por los delitos de atentado y daños a la propiedad, sentencia que extinguió en mayo de 2022, mientras permanecía encarcelada en la provincia Las Tunas, a donde fue trasladada en 2020, acusada de liderar un motín en la cárcel del Guatao en La Habana, hecho que niega la opositora y por el que fue condenada por segunda vez a 5 años y 4 meses de cárcel bajo el delito de desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación. En noviembre de 2022 fue trasladada desde Las Tunas a la prisión del Guatao en La Habana. En agosto de 2023 pasa a cumplir su sanción en un régimen de menor severidad en un campamento próximo a la cárcel de mujeres del Guatao.
Es la única persona que piensa como yo pienso y estar en la situación es difícil, ¿ves? Los presos políticos pasan mucho porque tú eres, entre tanta gente, eres la única y no puedes confiar en nadie en mí. Lo que más ha afectado en mí ha sido la separación de la familia y a la familia atravesando por cosas y que tú no puedas resolver nada, no está en tus manos. ¿Ves? Porque ante todo somos madres.
La activista Aymara Nieto Muñoz, de 46 años, ha enfrentado en prisión acoso, suspensión de llamadas y ha sido llevada en varias ocasiones a celda de castigo por denunciar las violaciones cometidas por autoridades penitenciarias.
He visto a lo largo de todas estas prisiones que me han sometido ellos muchas injusticias. Y he sufrido y he llorado junto a toda esa injusticia. No me arrepiento de nada. Continúo con la misma fortaleza de siempre, aún más.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El filme Plantadas, que dramatiza la historia de las presas políticas cubanas de las primeras décadas del régimen de Fidel Castro, se exhibió este fin de semana en Cuba de forma clandestina, confirmó su realizador Lilo Vilaplana. Los opositores Ángel Moya y su esposa, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, los activistas Manuel Cuesta Marúa y Fabio Corchado, los escritores Regina Coyula y Ángel Santi Esteban y las periodistas independientes Camila Acosta y Claudia Montero estuvieron presentes. En una transmisión en directo para el portal Cubanet, Acosta dijo que la película se exhibió el 20 de octubre en conmemoración del Día de la Cultura Cubana y que fue un evento pequeño para evitar que la seguridad del Estado impidiera a los participantes llegar hasta el lugar. Entretanto, el documental Libres desde Adentro recoge 41 minutos, testimonios en 123 localidades de la Cuba, donde se produjeron protestas pacíficas antigubernamentales el pasado 11 de julio de 2021. Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones desde la isla de su productor Rolando Rodríguez Lobaina.
La apuesta audiovisual de Palenquevisión y la Alianza Democrática Oriental profundiza además las repercusiones de la violencia destacada contra los manifestantes por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
La familia cubana está sufriendo y los presos políticos también. El material está destinado a esto, además de un enfoque que da un análisis sobre la realidad de lo que aconteció.
Este trabajo pone de relieve hechos reprochables como muertes, agresiones, detenciones y juicios sumarísimos que debieron enfrentar las personas que salieron a gritar patria y vida. Libres desde Adentro se realizó durante 2 años, tiempo en el que, según los productores, tocaron a las puertas en infinidad de casas, muchas de las cuales no abrieron sus puertas por miedo y otras abrían hasta su corazón. Libres desde Adentro tiene otro ingrediente importante y es que todas las imágenes utilizadas demuestran que las protestas de 11J fueron pacíficas y que el pueblo reclamaba libertad mientras se cumplía la orden violenta de detenerlas como fuera dictada por Miguel Díaz-Canel.
Bueno, dicen que Haití es el peor país, no, el peor país es Cuba y principalmente por todos estos crímenes que está cometiendo el gobierno del presidente que tenemos en estos momentos.
Según su productor Rolando Rodríguez Lobaina, a pesar de que el alzamiento popular ocurrió hace más de 2 años, aún hoy estos hechos envían un mensaje claro al mundo de que el pueblo de Cuba lo que está buscando es libertad.
Es la muestra de lo que están viviendo, de lo que no puede olvidar la gente por lo que pasó el 11 de julio de 2021.
El audiovisual fue presentado a los medios de comunicación durante una reunión virtual que coordinaron John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, y Yanicet Rivero, gestora de entrenamiento y liderazgo del Instituto Libre. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos reiteró que si el gobierno cubano busca mejorar las relaciones con Washington, es fundamental lograr avances en cuestiones de derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado norteamericano confirmó en un correo electrónico a Martín Noticias que el pasado 10 de octubre, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, se reunió con la directora general adjunta para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre. Según un vocero del Departamento de Estado, Jacobstein y Tablada discutieron las instalaciones diplomáticas, los servicios consulares y la migración irregular. Añadió que el subsecretario adjunto presionó a Tablada para que el gobierno cubano libere a los aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente y permita a los cubanos ejercer sus libertades fundamentales. Durante su estadía en Estados Unidos, Tablada otorgó varias entrevistas a medios estadounidenses donde habló de la intención de Cuba de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el vocero del Departamento de Estado dijo que, como han reiterado muchas veces, si el gobierno cubano busca mejorar las relaciones con Washington, es fundamental lograr avances en esas cuestiones de derechos humanos. Añadió que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en promover la rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos y al mismo tiempo aumentar el apoyo al pueblo cubano, incluida la promoción de una migración segura y humana y el apoyo al sector privado independiente en Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en la reunión que tiene previsto celebrar con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, tratará el tema de Cuba y abogará por un diálogo entre La Habana y Washington. José Luis Ramos tiene las declaraciones del mandatario mexicano.
Andrés Manuel López Obrador dijo que abogará por Cuba ante el presidente Joe Biden durante la reunión que sostendrá con él en San Francisco el próximo mes. Según López Obrador, fue uno de los acuerdos de la cumbre migratoria celebrada en Palenque, Chiapas.
Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población.
AMLO dijo que antes le enviará una carta al presidente Biden sobre este tema y consideró muy importante que se reabra este diálogo, como sucedió durante la administración del expresidente Barack Obama, apuntó.
Ya fue posible en la época del presidente Obama, hasta visitó La Habana y se quitaron sanciones. Sin embargo, ahora está cerrado el intercambio económico, comercial, y no hay diálogo bilateral. Estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo.
López Obrador dijo que fue muy positiva la reunión con los mandatarios de la región en la que discutieron el aumento y la crisis migratoria.
Este es un asunto humanitario. Es muy grave lo que está pasando y tenemos que buscar opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas. Eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera.
El encuentro de López Obrador y Biden tendrá lugar en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El próximo miércoles se celebrará en Uruguay la cuarta edición del Foro por la Democracia de Cuba. Al respecto, Luis Estrada, presidente de la organización no gubernamental Cubanos Libres en Uruguay, hace una invitación a todos los que deseen participar.
Hola, soy Luis Estrada. Desde Cubanos Libres en Uruguay queremos invitarlo a FODECUBA, el Foro por la Democracia de Cuba. El 25 de octubre a las 17 horas, en el anexo de Palacio Legislativo, más exactamente en la Sala Acuña de Figueroa. Vamos a estar, los cubanos libres en Uruguay, acompañados de todos nuestros hermanos latinoamericanos que creen en la democracia. Sean todos bienvenidos, están todos invitados.
Cinco y 15 minutos de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. La exdiputada María Corina Machado triunfó en la elección primaria para ser la candidata de la oposición venezolana en las próximas elecciones presidenciales. Nuestra corresponsal en Caracas, Aybara Lorenzo, informa.
A las 12 de la noche, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, anunció el triunfo de María Corina Machado como la ganadora de la elección en primaria de la oposición.
Con un 26,06% de actas escrutadas, que representa un total de 1.338 actas y 601.110 votos. María Corina Machado, 552.430 votos para un 93,13%.
La participación fue de 2.400.000 votos. La comisión denunció una hora antes el bloqueo de la transferencia de datos de totalización de los centros de votación.
Con la transparencia que nos ha caracterizado, queremos informar al país que una vez que iniciamos el proceso de totalización de los resultados, tras el cierre de los centros electorales, detectamos que nuestro servidor, que funcionaba como canal de transmisión, fue bloqueado, lo que impide completar este proceso con la celeridad programada.
En 2012, hace 11 años, cuando se midió contra Enrique Capriles en una primaria para correr contra el sucesor de Hugo Chávez, solo obtuvo el 3.5% de los votos. Su comando de campaña anunció que se adjudicó más del 95%. Tras el anuncio, María Corina Machado dijo estas primeras palabras.
Y hoy le pido a Dios que nos ilumine, nos dé fuerza para poder servir al país juntos como Venezuela se merece. Hoy quiero hablarle muy especialmente a esos venezolanos que están presos por la tiranía, esos venezolanos civiles y militares que están siendo torturados y humillados, y decirles que se acerca la hora de su libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
De Venezuela pasamos a Costa Rica, donde las autoridades informaron que decomisaron en un puerto más de 2 toneladas de cocaína. Los detalles a continuación con la agencia AFP.
Importante decomiso de cocaína en Costa Rica. Más de 2 toneladas de la droga que serían enviadas a Bélgica fueron halladas el sábado en un contenedor con fruta fresca en el puerto de la ciudad de Limón, en la costa Caribe. El cargamento fue presentado el domingo en un recinto en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, mientras aún se indaga de dónde provino. Su valor no fue precisado. De acuerdo con las autoridades, un costarricense fue detenido y se investiga si hay más personas involucradas.
Un tiroteo en una escuela de la ciudad brasileña de Sao Paulo dejó hoy una estudiante muerta y 3 heridos.
Tiroteo mortal en una escuela de la ciudad brasileña de Sao Paulo. Según las primeras informaciones, en la mañana del lunes, un estudiante ingresó a una escuela pública del este de la ciudad y realizó varios disparos. Una estudiante murió y otras 2 recibieron heridas de disparos, pero estaban fuera de peligro. Otro alumno se lesionó cuando intentaba escapar. El agresor fue detenido por la policía y hasta el momento se desconocía el móvil del ataque. Brasil ha registrado este año diversos ataques en instituciones de enseñanza que han dejado decenas de víctimas fatales.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. La visita del ministro de Asuntos Exteriores de China a Estados Unidos podría allanar el camino para distender las relaciones entre Washington y Pekín. Gustavo Cherkis informa.
Un avión de combate chino lanzó 8 bengalas cerca de un avión estadounidense en el espacio aéreo internacional sobre el mar de China Oriental. El Pentágono publicó imágenes que muestran lo que Estados Unidos describió como un fuerte aumento de aviones militares chinos que realizan maniobras arriesgadas y coercitivas durante los últimos 2 años. Este hecho se produce mientras Washington y Beijing se están preparando para reuniones de alto nivel. Prevenir un conflicto militar por accidente será uno de los temas de la agenda, como así también la crisis del fentanilo, la guerra de Rusia contra Ucrania y la guerra de Israel contra Hamas. Matthew Miller es el portavoz del Departamento de Estado y sostuvo.
Con respecto a los mediadores potenciales, diría que creemos que en este momento el paso apropiado no es la mediación con Hamas, sino que Israel se defienda como podría ser cualquier otro país. China tiene capacidad, tiene líneas de comunicación con varios países del mundo. Entonces, si China pudiera hacer algo para evitar que el conflicto se amplíe, eso es ciertamente algo que acogeríamos con agrado.
Una delegación del Congreso que visitó Beijing a principios de este mes planteó la crisis del fentanilo directamente a los líderes chinos. El senador Chuck Schumer presidió la delegación del Congreso y resumió.
Pedimos al presidente Xi que trabaje con Estados Unidos para detener el flujo de precursores químicos que están alimentando la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Creemos que es imperativo. La cuestión es que China actúe.
La visita del ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi a Washington se producirá después de que el presidente Xi Jinping reafirmara en Beijing la asociación sin límites de su país con el presidente ruso Vladimir Putin. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están preocupados por el continuo alineamiento de China con Rusia. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
La policía de la ciudad estadounidense de Detroit investiga el asesinato de la presidenta de una sinagoga e informes preliminares no vinculan el crimen con un acto de antisemitismo. Yoconda Tapia informa.
Por el momento, la policía en Detroit asegura que no tiene ninguna evidencia de que el crimen de Samantha Wall, presidenta de la sinagoga Isaac Agri, esté vinculado al antisemitismo, pero advirtieron que tienen abierta una amplia investigación. El domingo se realizó el funeral de Wall, asesinada a puñaladas el sábado, motivando un sentimiento de profundo dolor y temor en la comunidad judía de Michigan y de otros lugares del país. Wall era conocida como asesora de políticos demócratas y fue encontrada muerta frente a su casa en el vecindario de Lafayette Park en Detroit y un rastro de sangre conducía a su casa. El jefe de policía de Detroit, James E. White, dijo a través de un comunicado textualmente: "No ha surgido ninguna evidencia que sugiera que este crimen haya sido motivado por el antisemitismo. La policía está investigando con el apoyo de agentes del FBI, pero el comunicado no decía si se había identificado a algún sospechoso. Autoridades policiales y de otras agencias de seguridad están activadas en operativos ampliados en lugares de oración, tanto judíos como islámicos, en previsión de situaciones que puedan generarse como reacciones a la guerra declarada por Israel contra Hamás y que está en una etapa de ofensiva muy intensa. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias internacionales. Un tercer convoy de ayuda humanitaria procedente de Egipto entró hoy en la Franja de Gaza mientras Israel intensificó los ataques aéreos sobre ese territorio palestino dominado por el grupo Hamás. La agencia AFP informa.
Cientos de ataques aéreos israelíes golpearon el lunes la Franja de Gaza. El grupo islamista Hamás reportó que desde el inicio del conflicto, que estalló tras una ofensiva de sus comandos en suelo israelí, más de 5.000 personas han muerto en este territorio palestino que gobierna desde 2007. Israel prometió aniquilar a Hamás tras la letal incursión que dejó 1.400 muertos y que constituyó el peor ataque contra civiles desde la fundación del Estado hebreo en 1948. Un tercer convoy de decenas de camiones con ayuda humanitaria entró el lunes desde Egipto a la Franja de Gaza, donde viven hacinados 2.400.000 palestinos, después de que Israel cortara los suministros de agua, comida, electricidad y combustible. El domingo, el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acordaron que habría un flujo continuo de ayuda. El 15 de octubre, Israel pidió a los civiles del norte de la Franja de Gaza que se desplazaran hacia el sur para refugiarse de los bombardeos. Según la ONU, al menos 1.400.000 palestinos han sido desplazados y la situación humanitaria es catastrófica. Pero cualquier operación terrestre está condicionada por el secuestro de más de 200 personas tomadas como rehenes por los milicianos de Hamás y llevados el 7 de octubre a este enclave superpoblado plagado de trampas y túneles.
Una corte iraní condenó a prisión a dos reporteras acusadas de colaborar con el gobierno de Estados Unidos, entre otros cargos, según medios locales. Niloufar Hamidi fue condenada a 7 años de cárcel y el Ahed Mohammadi a 6 años. Ambas llevan más de un año presas por sus reportes sobre la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial en septiembre de 2022. Hamidi dio la noticia inicial sobre la muerte de Amini tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico y Mohammadi sobre el funeral de la joven. La sentencia puede apelarse en un plazo de 20 días. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, repudió la condena y pidió la liberación de las dos periodistas. Y 11 piezas de oro pertenecientes al patrimonio histórico de Ucrania fueron recuperadas en Madrid, según informó Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional de España. La agencia AFP informa.
Valoradas en el equivalente a casi 64 millones de dólares, iban a ser vendidas ilegalmente, pero fueron recuperadas en Madrid. La Policía Nacional de España informó que las alhajas que salieron de Ucrania antes de 2016, tras formar parte de una exposición en Kiev, fueron sustraídas y exportadas ilícitamente.
Se trata de piezas que no pueden ser, salir a la venta a través de canales lícitos habituales, como pueden ser las salas de subasta. Por este motivo, lo que hicieron fue incorporar estas joyas o estas piezas al capital de sociedades mercantiles creadas ex profeso para poder darles una apariencia de legalidad y así comercializarlas más fácilmente a través de un grupo de inversores.
Los agentes arrestaron a 3 españoles y 2 ucranianos. En una operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania, que contó también con la ayuda de Bulgaria, Albania, Macedonia del Norte y Chipre. Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes descubrieron que una serie de joyas de oro ucranianas de gran valor histórico estaban siendo comercializadas por un ciudadano ucraniano afincado en Madrid.
Con el fin de blanquear el origen de las piezas, lo que hacían era acompañarlas de documentos escritos en inglés, ucraniano y español para acreditar que pertenecían a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Al mismo tiempo, lo que hacían era transferir la propiedad de dichas piezas, así como la capacidad de administrarlas, al principal investigado, que era un sacerdote ortodoxo afincado en Madrid.
Las piezas pertenecen a la cultura greco-escita de los siglos 8 y 9 a.C. y están siendo estudiadas por organismos especializados españoles.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, ha llegado la hora de la verdad para los Texas Rangers y los Astros de Houston. Esta noche, comenzando a las 8:10, el séptimo, último y decisivo partido de esta serie, y vamos a ver cuál de los dos avanza a la Serie Mundial. En este momento estamos empatados 3-3. Ustedes recordarán que el sexto partido, Adolis García, el toletero cubano, conectó un Grand Slam para sellar con broche de oro la victoria de los Texas Rangers en el sexto juego de la serie. Es muy interesante que hasta ahora el equipo visitante ha ganado cada uno de los 6 partidos que se han jugado y esta noche, como se dice en Cuba, la hora de los mameyes. Solamente uno de estos dos va a poder representar a la Liga Americana en la Serie Mundial 2023 y vamos a ver si son o los Astros de Houston o los Texas Rangers. Ya tenemos a los 2 abridores para el partido de esta noche, comenzando a las 8:10, me dijeron que por ahí va a ser el primer lanzamiento por el equipo visitante de los Texas Rangers, el futuro miembro del Salón de la Fama y 3 veces campeón del premio Cy Young, Max Scherzer, que esta postemporada, seamos sinceros, no ha tenido un buen año y mucho menos una buena postemporada, pero esta noche tendrá la pelota en la lomita contra Cristian Javier, el dominicano de los Astros de Houston, que tiene 2 victorias y 0 reveses en estos playoffs. Uno de estos 2 clubes va a clasificar a la Serie Mundial, pero ¿quién va a ser el representante del viejo circuito? Bueno, a las 5:07, Es el sexto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Hoy por hoy, el equipo de Filadelfia controla la serie 3-2. Los Diamondbacks de Arizona se ven obligados a ganar esta noche solamente para empatar la serie 3-3 y forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría mañana a las 8 de la noche para ver cuál de estos dos equipos estaría representando a la Liga Nacional en la Serie Mundial 2023.